Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Únete a Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Aquí comienza Conectadas en MBS 102.5.
Buenos días, Connecters. ¿Cómo están? Feliz miércoles. Hoy nos conectaremos con el primer actor Mario Iván Martínez, que nos hablará de pintores, grillos, catrinas. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan enigmático? Bueno, pues más adelante nos lo contará.
¡Hey, familia hermosa! ¡Buenos días! Ya estamos en el ombliguito de la semana y este día también nos acompañará la chef Natalia Delgado, que nos trae una propuesta muy interesante. Vamos a cambiar la comida chatarra por snacks sanos y deliciosos para los niños, pero también para los mayores, ¿eh?
Ah, pues ya tengo mi libreta y mi lápiz, ¿eh? Para apuntar los snacks saludables. Pero eso no es todo. Stevie de TV, en la sección de cine y series, nos va a traer los detalles de la película ganadora de los premios Ariel a lo mejor del cine mexicano y los estrenos de la semana también.
Y es miércoles de Enneagrama y vamos a descubrir los detalles, ay nanita qué miedo, de la vanidosa personalidad 3 y de la sensible personalidad 4. ¿Cuál seremos? ¡Que inicie la conexión!
Conectadas, MBS 102.5.
Esta semana espero que muy bien, ya estamos en miércoles, quiero saludarlos a todos ustedes, mis queridos connectors que nos escuchan a través de MBS 102.5, pero también a aquellos que nos escuchan desde el lunes pasado en Mazatlán, Sinaloa, en Agua Prieta, Sonora, muchísimas gracias por escucharnos a través de EXA, gracias a todos ustedes, cada vez vamos creciendo más y próximamente tenemos otras más, así es que nos ponemos muy contentos aquí porque van creciendo esta comunidad de connectors. ¿Cómo estás, Ingrid Coronado?
Bien, encantada de saludarte, de saludarlos a todos ustedes, estamos muy contentos porque también nos sintonizan por medio de mbsnoticias.com, además las personas que nos están escuchando en los podcasts, porque ya estamos en las 4 plataformas digitales, en Himalaya, Spotify, iHeart y iTunes, así es que si todavía no nos sigues, te invitamos a que te conectes con nosotras a través de estas plataformas. Si no pudiste escuchar los programas pasados, pues tenemos mucho para ti que te va a encantar.
Ay, sí. Oye, por cierto, de una vez, ahorita que estamos saludando a quienes nos escuchan en la cadena hermana EXA, el sábado 3 de octubre a las 8 de la noche, nuestra estación hermana EXA FM va a transmitir el concierto AT&T Reconecta. Nomás escucha esto, con mi banda El Mexicano, los 90s Pop Tour, Molotov, Fobia, no, y lo que falta, de verdad que no saben, se va a poner buenísimo, así es que recuerden, es el sábado 3 por todas las redes de EXA FM, ¿ok?
No, y también va a estar Jesse Cervantes, Jordi Rosado, Tamara Vargas, Roger González, Ingrid Coronado, no hombre, es un conciertazo espectacular, no nos lo perdemos, recuerda que es el sábado 3 por todas las redes de EXA FM.
Así
es. A las 8 de la noche, ¿eh?
Así es. Oye, pues dentro de las cosas que hay que decir en este momento, además de agradecerles que se comuniquen con nosotros, que tenemos pregunta del día, ¿verdad? En @conectadasmbs queremos saber la siguiente respuesta a la siguiente pregunta, o sus respuestas a la siguiente pregunta. ¿Qué es aquello? Yo sé que de repente van a decir o tienen en la mente muchas más cosas, más que una, pero queremos saber por lo menos una de las cosas que admiran del sexo opuesto, que admiran, que dicen, que aplauden, que dicen, qué bárbaro, esta característica del sexo opuesto, me gusta, la aplaudo, la celebro, me gustaría incluso tenerla. ¿Cuál es?
Yo vivo con tres hombres, imagínate mi lista.
No, bueno,
está larga, está larga, pero voy a elegir lo más relevante y se los vamos a decir más adelante, así es que los invitamos a que participen a través de nuestras redes sociales, @conectadasmbs, o con el hashtag conectadasmbs, porque queremos escucharte. ¿Qué es lo que admiras del sexo opuesto? Oigan, y este día nos levantamos con una noticia un poquito triste. Nos informan que falleció el humorista gráfico más internacional y más traducido del idioma español. Es Joaquín Salvador Lavado, alias Quino, el creador de Mafalda. Y debo decir que, a pesar de que es una noticia muy triste, él falleció a los 88 años. Pero yo creo que nos queda un legado de humor espectacular. Me atrevo a decir que las frases de Mafalda, las frases de Quino, van a permanecer por todos los años que siguen en la vida, porque es realmente increíble la creatividad, la conexión y el humor que tenía este hombre.
Totalmente. Todas esas cualidades de las que ya hablaste lo hacen o lo hacían una persona única. Uh-huh. Se distinguía de cualquier otro. Sabías perfectamente lo que había escrito Quino, ¿no? Y ese humor tan peculiar. Y, por supuesto, las frases de Mafalda en específico, pero todas de los personajes que él creó, pues tienen esa característica de Quino, ese humor ácido, ese humor negro, uh-huh, pero muy inteligente, muy bien aplicado. Por ejemplo, bueno, tenemos mil frases de Mafalda que estaremos diciendo hoy al resto del programa, ¿no? ¿Cómo
sí,
ves?
De hecho, esta mañana me puse a buscar frases para compartir con ustedes y sí, les confieso que se me hizo un nudito en la garganta. Es de esos personajes, uh-huh, que, aunque no lo conocía personalmente, aunque no tenía una relación con él, ni de amistad siquiera, sí siento su pérdida. Y yo creo que el poder recordar estas frases va a ser algo increíble. Me gustaría compartirles esta que me pareció espectacular, que dice: comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo.
No, bueno, y la vida es linda. Lo malo es que muchos confunden linda con fácil. Esa es otra frase de Mafalda. Así es que, bueno, pues así nos estaremos yendo este día, a manera de recordar, de celebrar a Quino. Y bueno, pues lamentablemente esta pérdida para el mundo. Y
nos vamos a ir a un corte.
Vamos a ir a un corte porque son 10:16, ya nos pasamos.
Exacto.
10:16, pero regresando tenemos el comentarot y el resto del programa que pinta para muy bien. Ustedes están escuchando Conectadas en MBS.
20 años, cosidos a retazos, de urgencias, de disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles.
No te desconectes. En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos.
Llegamos al momento del comentarot y la carta del día de hoy es una carta que te hace reflexionar de maneras más profundas que las demás. Este es un arcano mayor y es el arcano mayor de las vidas pasadas. Justo después de estar trabajando mucho con esta carta, viendo qué es lo que quería mostrar de mí, me di cuenta que lo podríamos resumir en la función del karma en nuestras vidas.
Totalmente. Fíjate que esta carta, creas o no, o estés de acuerdo o no con la teoría de las vidas pasadas, efectivamente la podemos ubicar en esto que nos quiere decir esta vida y que nos hace repetirlo y repetirlo hasta que podamos aprender de ello. Estas lecciones de vida que, como que queremos pasar sin ver, estas lecciones de vida que decimos, esto ya lo viví, ya lo pasé, ya, lo que sigue, pero no lo hemos aprendido bien y la vida se propone a que de verdad lo aprendamos, nos lo pone nuevamente frente a nosotros para saber si ya podemos dar el siguiente paso y ahora sí, como Mario Bros, pasar al siguiente nivel. Si no, ahí está otra vez recordándonos que tenemos que aprender algo que aún no hemos aprendido.
Ahora, me gustaría compartirles una mirada que a mí me ha ayudado muchísimo, porque muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos y la gente te dice karma, ¿no? Y entonces es una sensación como de estoy pagando por algo que no sé qué hice y que no, es como muy difícil hacerse responsable de algo que no me acuerdo. Y justo en una época tenía una situación con una persona que estaba muy enojada conmigo, que estaba haciendo muchas cosas por el enojo que tenía contra mí, y yo de verdad trataba de buscar cosas que yo le hubiera hecho y no las encontraba. Entonces hablé con un gurú de Estados Unidos que tenía una sabiduría muy, muy grande, y él me dijo algo que me llamó mucho la atención, y él me dijo, es que esa es la perspectiva del karma. Cuando una persona está muy enojada contigo y te está haciendo cosas y te lastima y tú no encuentras como una razón por qué lo haga, es porque tú no sabes cómo fue tu comportamiento con esa persona en una vida pasada. Y aquí lo más interesante es cómo quemamos el karma. Y es muy fácil, no vengándose. En ese momento se corta la cadena del me hago, te hago, me haces, te hago. ¿Me explico? Es este ir y venir que podría durar todas las vidas que pudiéramos llegar a tener. Y la forma de hacerlo es darte cuenta que esto es algo karmático, no reaccionar, y que de esa manera se corta la cadena y tú ya no acumulas más karma. Como que muchas veces pensamos solamente en lo que va a suceder en esta vida y no sabemos si vamos a tener más. Entonces, lo mejor que podemos hacer es quemar la mayor cantidad de karmas que podamos y seguir adelante con buena actitud, ¿no creen?
Bueno, eso por un lado, y tienes toda la razón, este hilo que sacas y sacas y sacas y pareciera una madeja interminable, evidentemente habría que cortarlo de alguna manera. A mí, en lo personal, me parece también esto que comentaba de son ciertas cosas que o ciertas problemáticas que crees que con darle la espalda ya se quedaron atrás y la vida te las vuelve a poner, porque si no las aprendiste a resolver antes, de alguna manera tendrás que aprender. Entonces, bueno, pues hacer conciencia en todo caso de qué es eso que todavía nos produce un problema, todavía nos causa dolor de cabeza y, como dicen por ahí, pues agarrar al toro por los cuernos y ponerle una solución por fin, ¿no? A fin de cuentas terminar con eso, vamos, para no traerlo arrastrando por el resto de la vida y que nos vuelva a aparecer otra lección porque no nos ha quedado claro. Me parece a mí que de eso habla la carta de las vidas pasadas.
Y sabes que también me ha ayudado mucho cuando se va alguien de mi vida. Antes me dolía, me ponía muy triste, me preguntaba por qué se fue de mi vida. Y de pronto ahora sí digo, ok, no teníamos karma que trabajar. ¡Listo!
Hasta ahí llego.
¡Listo! No, la verdad sí es liberador verlo desde otra perspectiva, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pero bueno, pues no hagamos ojo de hormiga a los problemas, pongamos, digamos, seamos conscientes, hagámosle frente para que ese dato ahora sí ya esté terminado. Ese issue, ese problema, por fin podamos darle carpetazo, como dicen por ahí. Bueno, pues de eso se trata el comentarot el día de hoy, esta carta a reflexionar que tenemos aquí en Comentadas. Y otra cosa que hay que reflexionar mucho es con qué nos estamos alimentando, qué estamos llevando a nuestra boca, esos snacks que parecieran, al cabo es un tentepié, es una cosita de nada, me puedo echar todo lo que se me antoje. Bueno, pues también a eso hay que ponerle cuidado, ¿o no?
Por supuesto que sí, y estoy súper contenta de darle la bienvenida aquí en cabina a una amiga que debo confesarles que es mi amiga de Instagram, de WhatsApp. Somos muy amigas, pero no nos conocíamos en persona porque justo nos conocimos en pandemia.
Sí. Y estoy como sucede feliz últimamente, ¿verdad?
Exacto, pero ahorita que nos vimos no nos pudimos abrazar, pero sí fue como de ¡yay! Hasta que por fin nos vemos en persona. La chef Natalia Delgado, que es espectacular. Debo decirles que he probado su comida, me ha mandado a casa cualquier cantidad de cosas deliciosas. Y el tema del día de hoy es realmente interesante porque no queremos que nuestros niños, no queremos nosotros comer comida chatarra. Pero de pronto, pues sentimos que es un poco más rica.
Claro, la practicidad además.
Claro, y Natalia el día de hoy nos trae opciones que son sanas, saludables, deliciosas, fáciles, ricas, que nos van a gustar a todos y por eso estoy realmente emocionada. ¡Bienvenida!
¡Ingrid! Yo estoy más feliz de conocerte. Éramos amigas virtuales. ¡Exacto! Y ya no lo somos.
¡Sí!
¡Qué emoción! La verdad es que yo te he admirado por muchos, muchos años y he visto cómo has crecido, cómo has evolucionado y cómo eres esta persona tan, tan maravillosa y que siempre está aportando cosas positivas, que a
gracias.
Muchas personas nos sirven, tus palabras de aliento que nos das todos los días, y por eso te agradezco en nombre de todos tus radioescuchas y de tus seguidores, la verdad que seas esta persona que siempre está buscando mejores opciones.
Gracias, me vas a servir.
Ay, no, es que me encanta porque esa es la vida, ¿no? Ese es el camino que debemos de llevar, siempre estar evolucionando, creciendo, aprendiendo, y hoy vamos a aprender cómo hacer snacks saludables.
Va.
La comida chatarra ahora está muy de moda. Qué bueno, ¿no? Ahora está en boca de todo el mundo, está en boca de nuestro gobierno, de las leyes, porque es un tema muy serio. Los niños, lamentablemente, se alimentan de chatarra. ¿Qué significa la chatarra? Es la comida procesada, la comida ultra procesada, que contiene ingredientes que no benefician a la salud. Entonces, ¿qué son esos ingredientes? Son grasas saturadas, que nos van a lamentablemente, afectar el corazón, por ejemplo, lo que afecta principalmente.
Y no solamente, sino que es comida que no tiene nada nutritivo.
No nutre, no aporta.
No enriquece, ¿verdad?
No aporta. Sí, Tamara, hola, ¿cómo estás?
Hola, pues yo dije, no, que
también te admiro
ese,
mucho.
Ese idilio que tenían ustedes, yo dije, me siento como que estoy estornando.
No, no,
en este enamoramiento.
Perdónanos, por favor.
Pero te voy a decir una cosa.
La voz más bella de la radio.
No, qué linda, mira, pero yo lo que quiero es que me volteé en la cámara, porque ahora que tengo a Ingrid en cámara, pueda yo verte también. Ay, a ti,
hola, Tamara,
saludarte.
¿Cómo estás, guapa?
Es que el día de hoy nos estamos, como ya nos gustó estar juntas, porque
sí,
Tamara estuvo lunes y martes con nosotros,
sí,
entonces ahora ya estamos también por Zoom.
Pensé que me iba a tocar la suerte de conocerla en
pues
persona.
Mira, no, mira, se fue ayer. Pero mira, estoy así, a punto de apuntar todo lo que me digas de snacks saludables, quiero saberlos todo.
Bueno,
a ver, cuéntame.
Pues continuamos, porque sí es un tema serio, los ingredientes que contiene la comida procesada sí es dañino para la salud. Por ejemplo, la mayoría de los alimentos procesados contienen aceite de palma, que el aceite de palma es el más negativo, es el más, que perjudica más al medio ambiente y a la salud del ser humano.
¿Por qué? ¿Qué es lo que hace?
Ese es aceite que consiguen de talando árboles de la palma, donde viven los orangutanes. Entonces, los orangutanes se quedan sin hogar y este aceite no es bueno para la salud, nos tapa las arterias, es una grasa que no es beneficiosa, como por ejemplo la del aguacate, la del aceite de oliva, grasas de la chía, la linaza. Esas grasas sí nos convienen y sí tenemos que consumirlas. Nuestro cuerpo necesita grasa, como también necesita azúcar.
Ok.
Nuestro cerebro.
¿Pero qué tipo de azúcar?
Azúcar buena, saludable, que proviene de la fruta principalmente. Hoy te he traído un spread de snacks saludables que las mamás y los papás pueden ofrecerle a los niños. Una fruta siempre va a ser la mejor opción, pero los niños pues la rechazan. ¿Por qué la rechazan, Ingrid? ¿Por qué crees que la rechazan?
Pues mira, en el caso de mis hijos, por ejemplo, no les gusta morder las manzanas así directo de la manzana, pero si se las hago en rodajitas, así sí les gusta.
Le diste,
eso, ¿verdad?
Hay que fraccionar la fruta, hay que cortarla y ahí está el amor, la dedicación que le está poniendo el papá a ese niño, que le está tomando toda esa atención, porque aunque no lo creas, al cortar la fruta le estás dando ese cariñito, le estás consintiendo al niño, que son pedacitos pequeños, que es especialmente para él, y si quiere le puedes poner limón, le puedes poner algún chilito que no tenga mucho sodio, si lo puedes hacer tú en casa mucho mejor, pero ese cuidado que llega el papá, mira, te he traído un snack y está fraccionado, y aparte el papá se lo come con el niño, es mucho mejor, porque los niños aprenden por imitación. Entonces, si el papá le da el ejemplo, pero realmente que lo haga, ¿no? Porque nada más le cómete tu fruta, cómete tu verdura, y tú
Claro.
No, los churritos y las papitas, ¿qué es eso?
Sí, Tamara, exacto.
Ahora, papás... yo veo que tú tienes también opciones de churritos y de papitas.
Sí, exactamente.
Pero ¿cuáles?
Porque eso. A todos nos gustan. ¿Saben por qué nos gustan? Por la textura, porque es textura crujiente. Es textura crujiente y es textura que nos agrada en boca, ¿verdad? Entonces, los churritos, por ejemplo, hay unos que ya son nuevos, que las propuestas están cambiando por esto que está tan de moda, que me da muchísimo gusto que estén tomando cartas en el asunto. Son churritos de amaranto. El amaranto tiene muchísima proteína, que es súper económico, que es muy bueno porque tiene mucha fibra, tiene chía también, que hablábamos ya de la chía, que aporta muy buenas grasas. Y esas papitas son papitas deshidratadas, de vegetales.
No fritas.
No fritas, Tamara, exactamente. El aceite en exceso es malo y hay diferentes tipos de aceites. Entonces, por ejemplo, el aceite de oliva sí se recomienda. Es buenísimo, es muy bueno para el cutis, nos mantiene jóvenes y bellas y radiantes, pero tiene calorías. Si consumes demasiado aceite de oliva, puede que si no haces ejercicio, subas de peso.
Ahora, yo he visto de esas papitas que también hay de camote, de betabel, sí. Como que la variedad se hace más grande, no solamente es papa.
Exactamente, ¿no? No solamente es papa, betabel, como lo mencionas. Ahora, hay también puedes comer sustitutos como un hummus o un hummus, que es a base de garbanzo. El nombre está rimbombante, pero es muy sencillo, son solamente garbanzos en puré, con unos cuantos ingredientes pequeñitos, que es delicioso, es nutritivo, mucha proteína, mucha fibra, y la verdad es que a los niños les puede gustar si les pones algún saborcito que les guste, por ejemplo, chile serrano tatemado, por ejemplo, tomate deshidratado, chipotle Tamara, aceitunas, no sé, eso va a depender de que los papás le busquen, ¿no? Y, por ejemplo, los snacks no se deben de limitar. Si los niños tienen hambre, denles de comer a los niños. No les digan que no, porque empezamos a hacer una relación negativa con la comida. Si limitamos al niño, no, ya comiste, ¿cómo que tienes hambre? No lo hagas sentir mal. Tiene hambre porque se está desarrollando, está creciendo. Entonces, tenemos que alimentarnos, pero con cosas nutritivas. Por ejemplo, las palomitas son súper ricas, pero no las de bolsita. Las de bolsita tienen grasas que son saturadas, grasas que no son saludables y aparte conservadores. Pero si las hacemos nosotros en casa... ¿no?
En la olla agitando...
Claro.
A mí me encanta hacerlas así.
¿Sí o no?
Aparte
¿sí?
se divierten viendo cómo explota el maíz, me encanta,
sí,
¿no?
Exactamente. Y le podemos poner alguna salsita, limón, para saciar ese antojo de algo picante. Porque los antojos van así, ¿no? Algo picante, algo dulce, algo ácido. Entonces hay que preguntarnos ¿de qué tienes antojo, mi amor? ¿Qué se te antoja? ¿Algo dulce? Bueno, ¿qué quieres? Chocolate. El chocolate tampoco es algo que debemos de evitar. Es muy buena. El cacao es un superalimento. Es un alimento que nos proporciona antioxidantes maravillosos. Pero hay que conseguir el chocolate de buena calidad.
Y amargo.
Y amargo, oscuro, exactamente. Ese es el chocolate bueno, porque no contiene ingredientes que van a perjudicar nuestra salud. Por ejemplo, este que te traje, verás, pruébalo.
Ajá.
Que por lo general, Ingrid y Tamara, son alimentos veganos, libres de producto de origen animal. Estos productos, ¿verdad? El chocolate oscuro, delicioso. Y te hice unas galletas.
¡Qué delicia!
Ay, Tamara, lo siento que no puedes probar.
Pero me voy a saciar ahorita que salgamos del programa. Voy por mi chocolate
ya
con
sé.
Cacao.
Y te hice unas galletitas de zanahoria con coco, con arándanos y sin azúcar. Ojo con el tema de sin azúcar. Y lo pruebas y está dulce. ¿Y con qué lo endulzaste? A mí me da más miedo, ¿no? Cuando dicen sin azúcar, entonces, ¿qué es lo que trae? ¿Con qué lo endulzaste? Prefiero que me digan...
¿Miel?
La miel es buena, la miel es muy, muy buena, pero está perjudicando el medio ambiente.
¿La miel de maple?
Ah, no, la miel de maple está...
¿O la miel de agave?
La miel de maple está regulada de Canadá, tiene que ser de origen de canadiense.
Ajá.
Y la miel de agave mexicana maravillosa, que hay orgánica, que la están produciendo en nuestro país y es muy, muy recomendable.
Lo que es que a mí la miel de abeja, la verdad, prefiero no tenerla en casa porque siento que tenemos un problema ecológico grande con respecto a las abejas.
Si quieres, luego hablamos de ese tema tan interesante.
Sí, estaría padre. Y entonces vi un documental y me traumé un poco. Y bueno, entonces dije, no, ya no voy a consumir miel de abeja.
Sí, es rica, es nutritiva, por supuesto, pero está afectando nuestro medio ambiente. Pero, por ejemplo, un dulce natural es el dátil.
Es lo máximo.
Dátil. Te traje dátiles aquí, vamos a comernos uno, porque la verdad que el dátil yo creo que está olvidado, no sé por qué. no lo consumimos tanto como deberíamos, pero es una fruta del desierto natural.
Les cuento, el otro día veníamos en el coche, mis niños tenían hambre y siempre tengo nueces, almendras, avellanas en el coche para cuando está eso. Pero de pronto me encontré que traía también dátiles y chocolate amargo. Y entonces lo que hacía es que les preparaba en la mano, así les ponía unas chispitas de chocolate, un bonchecito de almendras o de nueces, un pedacito de dátil y nos echábamos así el bocado de las tres cosas al mismo tiempo. Era una explosión de sabor irreal que cuando se los ofrecí a mis hijos fue como de, sí, mi mamá con sus cosas sanas, ¿no? Y en cuanto se lo probaron, te juro que así, quiero más.
Exactamente. Exacto. Eso es muy bueno porque le estás comprobando a tus hijos que lo saludable también puede ser delicioso. Y para eso los papás hay que hacer un pequeño esfuerzo. Tal vez comprar ingredientes de mejor calidad que lamentablemente sí van a ser un poco más costosos. Lamentablemente, pero si no queremos gastar un poco más, podemos hacerlo nosotros mismos. Ahora tenemos tiempo, Ingrid. Ahora las cosas están cambiando. Ahora estamos en casa, podemos hornear, podemos cocinar, podemos hacer más cosas que antes no podíamos porque no teníamos tiempo por el trabajo. Pero ahora creo que el mundo nos está orillando a que hagamos cambios de hábitos, sobre todo en nuestra alimentación. Por medio de la alimentación podemos ser personas más saludables y por ende más felices y por ende aportamos más a este planeta, ¿no? A este corto tiempo que estamos de paso.
Pero también es una inversión porque los problemas de salud salen mucho más caros.
Carísimos. Y sabes que lo emocional también, cuando un familiar cae al hospital, que está enfermo, ¿cómo nos ponemos toda la familia?
Horrible.
Nos enfermamos todos de sentimiento.
Natalia, te iba a decir, es que justo ahora, además de todo, este asunto de tomar el homeschooling o las clases en línea y en casa, pues nos hace que tengamos la cocina a la vuelta de la esquina, ¿no? Muy a la mano. Entonces, tener, no sé si nos recomiendas, por ejemplo, este tipo de snacks como ya listos, me explico, a lo mejor un panquecito de plátano, como bien dices, hornear algo.
Por supuesto.
Para tenerlo como a la mano, porque si no, lo que viene sucediendo es que tengo 15 minutos de receso, ya, lo que sea, me lo zampo y no me importa, ¿no? Entonces, como tener estas palomitas preparadas desde tiempo, que si que los pepinos o que si la fruta, como dices tú, ¿no?
Pepino, zanahoria, a la mano, jícama, ¿no? Así es. Para tenerlo accesible a los niños, porque si abrimos la alacena y tenemos las galletas y tenemos todos estos alimentos procesados, evidentemente lo van a tomar porque tienen hambre y no estamos vigilando a los niños, ¿verdad? Pues tampoco somos unos gendarmes, pero sí tenemos que tener este acceso a los alimentos saludables y no comprar alimentos chatarra. Eso sí, no lo compren, no los adquieran, porque una vez que los adquirimos, están en casa y son una tentación. Entonces, vamos a hacer sustitutos de lo que nos gusta, de lo que más, pero no limitándonos. Porque si tenemos antojo de algo picante, hay que saciarlo, pero con algo rico.
Una es que si no, luego se acumula.
Pero por supuesto.
Y te lo terminas comiendo triple, ¿no?
¿Y sabes qué?
De veras. Lo sano y lo no sano.
No, y te entristece, te pones triste, estás con esta frustración de no comer. Y yo creo que la comida debe ponerte muy feliz y hacerte feliz porque te estás nutriendo y estás una persona más saludable y es fácil obtener esas snacks. Yo en mi página de Instagram tengo muchas recetas que les puedo compartir, Chef Natalia Delgado en Instagram y en Facebook. Tengo, galletas, panqués,
barritas,
todo tamal, lo que te apetezca, ahí está. Y recuerden que la fruta siempre es la mejor opción, traten de fraccionarla, siempre hay fruta de temporada que es económica, porque siempre está este detalle de, ay, es que es más caro, la comida saludable es más costosa. No, error, eso es mentira. Sí hay opciones accesibles y, como dice Ingrid, a la larga, la salud es lo más importante y sale mucho más caro el hospital, los medicamentos y sabe, la emocional. ¿Quién quiere tener una persona enferma?
Ahora, ¿cuál es tu Instagram? Porque también tienes un recetario.
¡Ah, sí!
De veras se van de espaldas, es algo fuera de serie. Y también probé la crema de avellana con cacao, sin aceite de palma.
No.
Debo confesarles que es algo que nos encanta en casa, pero estamos conscientes del impacto que tiene, por lo tanto, buscamos de todas las marcas que hay en el mundo entero, del mundo mundial, y nunca encontrábamos una que mis hijos dijeran, ok, está bien, esta sí me encanta. Hasta que llegó la tuya.
¡Ay, por qué no me dijiste! ¡Te hubiera traído más!
La tuya es lo máximo del mundo entero. Entonces, ¿dónde pueden comprarla? ¿Dónde pueden acceder a estas recetas?
¿Sí?
Porque son espectaculares.
Claro, mira, Yo les paso la receta con todo mi corazón para que la hagan en casa. El objetivo, mi misión es compartir con todos ustedes estos pequeños detallitos que son tan sencillos para que te haga un resultado, tengas un resultado bueno en casa y los niños sí se lo quieran comer. Eso es muy importante. Si no les gusta, no les gusta, Ingrid. Si no está bueno, no está bueno. Muy saludable, pero no sabe rico. Es un pequeño detallito, claro. Una pizquita de canela, una pizquita más de cariño y queda rico. Entonces yo les voy a pasar, Chef Natalia Delgado, en mi Instagram, todo lo que se les antoje. Y pues que ojalá que creamos conciencia con respecto a nuestra salud y poco a poco podemos ir cambiando nuestros hábitos, ¿no? Porque ya todo mundo habla de eso, pero hay que tomar acción, empezar hoy. Exacto.
Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias.
Ay, gracias a ustedes. Has de regresar pronto, mi querida Natalia Delgado.
Espero que sí, ojalá que sí.
Necesitamos saber más tips y más cosas que seguir haciendo para nuestra salud. Te mando yo un abrazo, ahí te lo va a dar Ingrid.
Gracias,
y te esperamos,
Tamara,
pronto aquí en Conectados.
Te mando un beso, gracias.
Gracias. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos porque tenemos invitados en Eneagrama, Mario Iván Martínez y muchísimo más. Esto es Conectadas.
Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5.
Canta, corazón. Mis ojos ya la vieron por aquí. Que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta, corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras.
Son ahora las 10 de la mañana con 47 minutos y tengan muy, muy en cuenta esta canción. Es más, Mario, te voy a pedir que le subas nuevamente esta canción del Potrillo, por favor.
Tu esencia en los años y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver.
¿Por qué? Cantando. ¿Por qué tienen que saberla? ¿Por qué tienen que tenerla presente? Ahí les va, mi querida Ingrid, que les tenemos una buena noticia, ¿verdad?
¡Exacto! Estamos muy contentas porque el día de hoy vamos a regalar otro acceso para el concierto del Potrillo. Pero ahora lo que les vamos a pedir es que estén muy atentos porque a lo largo de Conectadas estaremos programando canciones de Alejandro Fernández. Ustedes tendrán que apuntar el nombre de la canción. Ya al final del programa les diremos. En este momento van a escribir a nuestras redes sociales y la primera persona que nos diga cuáles son las canciones del Potrillo que programamos el día de hoy se llevará el acceso del Potrillo. ¿Qué tal?
El acceso al concierto que será nada menos y nada más el próximo 3 de octubre. Así es que la verdad está muy fácil, está divertido porque, bueno, escuchar al Potrillo de por sí es divertido y es bonito, es algo gozoso. Entonces, pues nada más apúntele qué canción es. Esta ya está contando como la primer canción que les vamos a pedir que pongan en la lista. Y listo, pues así de fácil se pueden llevar los accesos para estar disfrutando desde su casa, con la familia, súbale el volumen y todo, así, en vivo, al concierto del Potrillo. A lo mejor, fíjate, en otro momento, pues no hubiera podido ir al concierto porque a lo mejor usted no está en la ciudad donde él se iba a presentar, o podía ir usted y una persona más, pero no toda la familia, qué sé yo. Hay que aprovechar estos accesos y disfrutarlos todos juntos ya.
Porque además, no sé tú, Tamara, pero yo he tenido la oportunidad de ir a dos conciertos del Potrillo. Uno fue en el Foro Sol con su papá y el otro fue a un palenque. Y debo decir que es un artista que se entrega al público de una manera fuera de serie. Yo creo que ha sido de los conciertos más divertidos, más espectaculares, su voz, sus canciones. O sea, porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, evidentemente conocía la música de Alejandro Fernández, pero hasta que estuve en el concierto me di cuenta que me sé todas y cada una de ellas. Algo
a mí también me tocó.
Increíble.
Ajá. me tocó ir a uno porque me invita un galán que yo traía en algún momento de mi vida, era súper mega ultra fan, y entonces fuimos al Auditorio Nacional, y fíjate qué bonito detalle, en uno de estos intermedios, digamos, en lo que él se cambia, porque se cambia de ropa y todo un show, ¿no? Que si de charro, y que si luego no, y que si quién sabe qué. Total, que en uno de estos intermedios estaba un artista plástico haciendo un retrato en el escenario de Alejandro Fernández como en graffiti. Y ya lo terminó, le quedó padrísimo, y en eso entra Alejandro y le pide al artista que enrolle el papel, el pliego donde lo hizo, y se lo llevó la persona que estaba sentada hasta arriba en la última fila, en la orilla, a él se lo regalaron. Mi vida, qué bonito detalle, ¿no?
¡Qué lindura!
Sí, la verdad es que estuvo bastante padre.
Así es que estén atentos.
Exacto.
Porque a todo lo largo del programa estaremos programando música de Alejandro Fernández. Apúntele y se lleva el acceso para su concierto.
Oye, y hoy tuvimos pregunta del día. Hemos tenido pregunta del día. ¿Qué es lo que más les gusta del sexo opuesto? Es lo que preguntamos. No sé si tengas ya algunas respuestas. Yo te puedo decir que aquí han llegado algunas. Dice Eva, a mí me gusta que los hombres no se complican la vida. Esa se ha repetido, la de que son prácticos los hombres.
Híjole, es que yo que vivo con tres hombres, yo crecí con mujeres. Tengo dos hermanas y ahora tengo tres hijos hombres. Y la diferencia es abismal. O sea, ellos no hacen problema. Invitan a sus amigos y pelota. Listo, todos felices. Te puedo decir que viven un ambiente de paz y amor, como que este asunto de las mujeres de me dijo, me ofendí, eso no me gustó, ¿sabes? Como toda esta complicación que tenemos, que podríamos pensar que es hormonal, pero no, porque también nos pasa de niñas, los hombres no lo tienen. Y yo creo que eso es algo que es realmente admirable, que se toman la vida más ligera, ¿no crees?
Bueno, pues sí, definitivamente a lo mejor no hay que generalizar, seguramente algunos tendrán lo suyo y otras no hacen tanto pancho o no hacemos o qué sé yo, o a veces sí, a veces no, depende del día del mes. Ay, sí. pero sí, lo que a mí me resulta muy práctico es este asunto, por ejemplo, en el caso de mi esposo, que se baña, se viste, listo. Y yo, todavía me falta como media hora, espérame, esa parte, cómo se le envidio, qué padre está que nada más así rapidito, ¿no?
Pero mira, por ejemplo, Bermúdez Lucy dice que admira la fuerza de los hombres, pero del Ángel, que es hombre, dice que las mujeres somos unas chuladas, todo lo que podemos hacer nos dan vuelta a los hombres. Y yo creo que eso es lo más importante, aprender a reconocer que somos distintos, pero que cada uno tiene sus talentos, sus dones, y que estas diferencias son las que nos hacen que podamos admirar al sexo opuesto, pero que también podamos reconocer lo que nuestro género tiene y de esta manera poder convivir mejor con las personas. Vamos a seguir recibiendo todos sus mensajes, nos encanta que nos escriban, pero nos vamos a ir un corte y regresamos en unos minutitos a Conectadas.
Va. Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va, nuestro amor es así, para ti, para mí, como una receta.
Datos de la Secretaría de Salud señalan que tenemos más de 730,000 casos de COVID-19 y desafortunadamente se han registrado más de 76,000 muertes, razón por la cual no debemos bajar la guardia y conectarnos con la responsabilidad.
No te desconectes. En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara en Conexión Retro.
Thank you.
el año 1974 se adornó con esta hermosísima canción de Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, que debo de confesarles que evidentemente la conozco, me gusta, la he cantado, la he bailado, ha sido parte del soundtrack de películas importantes como Forrest Gump, mi villano favorito, pero cuando vi el nombre de Lynyrd Skynyrd, evidentemente no se escribe así como lo estamos pronunciando, es algo realmente complicado, lleno de Y, de K, de R, una cosa rarísima. Pero el día de hoy tenemos un nuevo integrante conectadas, Emiliano, mi hijo, ya forma parte de nuestro equipo, que está haciendo un trabajo realmente espectacular, y rápidamente le dije, Emiliano, ¿esto cómo se pronuncia? Y él me dijo, Lynyrd Skynyrd, y ahí dije, perfecto, estamos en la grande, estamos en terreno seguro, desde que llegó a nuestra vida Pontón y Emiliano, ya podemos ser felices, ¿verdad, Tamara?
Exactamente, no sabes, hoy Pontón me salvó la vida de que me quitaran mi cuenta de Instagram, así es que gracias, Pontón, porque me la querían hackear. Entonces, muy temprano estuve dando lata, pero regresando a nuestra conexión retro, Sweet Home Alabama, 1974. ¡Oh, qué buena canción! Y pues los miembros de esta agrupación, Lynyrd Skynyrd, siempre confesaron públicamente que la canción fue una respuesta a dos composiciones de Neil Young, Southern Man y Alabama, precisamente, en los que el cantante y compositor canadiense criticaba severamente la laxitud, el relajo de esa zona estadounidense con temas como el racismo y la esclavitud.
Pero, a partir de la controversia y a pesar de ella, este tema de Lynyrd Skynyrd alcanzó el octavo puesto en las listas estadounidenses en 1974 y fue el segundo gran éxito del grupo.
Ándele pues, y a partir de 2009, el estado de Alabama comenzó a utilizar la frase Sweet Home Alabama como lema oficial en las matrículas de los vehículos de motor. Y el gobernador Bob Riley señaló que el himno de Lynyrd Skynyrd es la tercera canción más reproducida que se refiere a un lugar específico. Excelente. Yo creo que la número uno es la de Mi Matamoros, querida. ¿Cuál será la número uno? A ver.
Qué detallazo. Oigan, pero en ese mismo 1974 también Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, dimite de su cargo a raíz del famoso escándalo de Watergate. ¿Se acuerdan de eso?
Totalmente. Y Emerson Fittipaldi gana su segundo y último campeonato del mundo de pilotos de Fórmula 1. Eso también pasaba en ese año 1974. ¿Qué más pasó en ese año?
El Padrino 2 gana el Oscar a Mejor Película.
Ah. Y además, fíjate, hablando de cine y de películas, es inaugurada en ese año la Cineteca Nacional, nuestra Cineteca Nacional, en un foro de los estudios Churubusco de la Ciudad de México, con la proyección de la película El Compadre Mendoza. Este primer edificio sería destruido en un incendio en 1982. Uy, pues duró muy poquito, ¿no? Del 74 al 82 en ese lugar.
Sí, muy poquito. Y del otro lado del charco, en París, este mismo año se inaugura el aeropuerto Charles de Gaulle. ¿Qué tal? No hablo francés, pero Charles de Gaulle.
Exactamente, pero bueno, ahí está la pronunciación.
Mario nada más se ríe así. Ay, Ingrid.
Y luego, ¿qué pasó? Por ejemplo, el martes 6 de enero, David Alfaro Siqueiros, muralista mexicano. ¿Qué pasó con él?
Murió.
Sí. Y el 13 de enero, Salvador Novo. Y el 13 de mayo, Jaime Torres Bodet. Oye, ese año, ¿qué cosa?
Ah, pero también hubo grandes nacimientos. Nació Omar Chaparro el 26 de noviembre. Victoria Beckham el 17 de abril. Mónica Naranjo el 23 de mayo. Laura Pausini el 16 de mayo. Janine, nuestra productora, también nació. Me dijo en la mañana el día, pero ya acuérdense que mi memoria es bastante mala. 20 de mayo. E Ingrid Coronado, el 12
esa
de
no
julio.
Se le olvidó. Esa no se le olvidó, que nació también en ese año, 1974.
La veo en el Zoom que me está señalando así. Tú, sí, y tú, y tú. Vaya a ser. Tú. No se le vaya a olvidar que también nació ella.
En una de esas, porque ya saben cómo está Ingrid, no sabe si va o viene, pero mira, no se le olvidó. Ese día sí lo tiene muy, muy en la memoria. Muy bien, Ingrid.
No se está haciendo taruga. En una de esas decía, no, y si yo nací en el 80, ¿qué les pasa?
Sí, pero nací de 6 años.
Exacto. Oye, está buena esa, pues, ¿eh? No, a mí me han dicho un truco que a veces te juro que sí pienso, híjole, si me quito la edad, ¿qué pasará, no? Y a veces digo, es que a lo mejor me convendría aumentármela, y entonces me dirían, qué joven se ve, hasta que llego a la conclusión de, no, mejor reconozco mi edad, me siento orgullosa de ella, y listo, nos quitamos de problemas, no vaya a ser que luego se me olvide qué edad dije que tenía, y ya nos hicimos muchas bolas.
la abuelita de mi marido Ernesto, siempre se aumentaba la edad porque le encantaba que le dijeran, uy, pero qué bien se con que bien está usted, parece de menos, y ella feliz, pero que en realidad tenía menos, ¿verdad? En fin, bueno, pues eso es lo que sucedía en 1974. Esa canción estaba y sigue siendo una de las principales, ¿no?
Exactamente, una gran canción. Y recuerden que, hablando de canciones, hay que poner mucha atención de las canciones del Potrillo para ganarse el acceso a su concierto online, que va a ser próximamente el 3 de octubre a las 8:30 de la noche. Lo diremos al final del programa para que ustedes nos digan qué canciones son las que escucharon a lo largo de Conectadas. Nos vamos a ir un corte.
Esta es la tercera, Ingrid.
Ahí está.
Para que estén pendientes. Apúntale. De apuntarla. Apúntela, a ver.
Apúntela. Y así nos vamos un corte y regresamos a Conectadas.
Yo ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé.
Es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5.
Himalaya.
Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5.
A Conectadas MBS, porque como son las 11:11 y a Ingrid le gusta pedir deseo a las 11:11, dijimos, hay que regresar a este minuto. Este minuto es el que regresa.
Todos pidamos un deseo, es el momento donde se abren las puertas. Así okay. Es que a lanzarlos al universo para que todos se nos cumplan.
Bueno, pues además estamos de vuelta porque me da muchísimo gusto que esté con nosotros el día de hoy, virtualmente, a larga distancia, pero con nosotros al fin y al cabo, como siempre lo hemos sentido muy cerca nuestro, el actor Mario Iván Martínez, porque al inicio de este programa decíamos, Mario Iván nos va a platicar de girasoles, de grillos, de catrinas, de pintores. Mario Iván, bienvenido, estás en todo, Mario Iván.
Muchas gracias por recibirme en este espacio. Pues sí, se trata de que en estos tiempos extraordinarios tenemos que reinventarnos, ¿no? Hay que reinventarnos, y en este caso, cuando el público se mantiene comprensiblemente alejado de las salas, pues la imagen digital, la experiencia en línea, necesariamente hay que exprimirla. Así que de eso quiero hablarles el día de hoy.
Tener a alguien tan talentoso y tan creativo como tú es algo realmente padrísimo para nosotras. Pero, ¿qué te parece si vamos uno a una?
Sí.
Exacto. Empecemos con pintores. ¿De qué se trata pintores y qué es? ¿Nos podrías decir?
Un girasol contra el mundo. A ver, cuéntanos.
Van Gogh, un girasol contra el mundo. Transmisión de teatro en línea el día de mañana a las 20:30 horas. Esta es una propuesta que gira alrededor, ahora unipersonal, que gira alrededor de mi proyecto escénico, pues sobre una de las figuras más recias del arte contemporáneo, Vincent Van Gogh. Esta figura me ha ocupado en los últimos 3 años en múltiples aristas. Hice un doblaje para un documental europeo, después escribí una dramaturgia para 3 actores, me fui a Europa a hacer investigación de campo a los lugares donde Vincent vivió, pintó, en Arles, en Saint-Rémy-de-Provence, en Auvers-sur-Oise, por supuesto en el Museo Van Gogh de Holanda, y di a luz a una obra de teatro para 3 actores que estuvo en el Teatro Libanés bajo la dirección de Lully Red, en el Helénico también. Pero ahora, en este nuevo contexto, la adapto a una versión unipersonal, basándome en un diagnóstico que hiciera el doctor Peyron, el doctor que atendiera a Vincent cuando él estuvo internado un año completo en el hospital de Saint-Rémy de Provence. Porque ¿cómo justificar que aquí Van Gogh esté hablando con sí mismo y que todos estos personajes surjan? Bueno, el diagnóstico decía aún le asaltan ataques de furia contra sí mismo, luego largos periodos de apatía y después alucinaciones, donde conversa con una enorme cantidad de personajes y de presencias. Dije, ah, esta versión unipersonal para teatro en línea debe adaptarse de esta manera y comenzar con Vincent internándose voluntariamente en el hospital de San Remy de Provence. Porque si no, me quedo de Mario Van y me disfrazo de todos los otros personajes. No, estoy con la barba, pero surge la sin la prostituta con la cual convivió durante un año y quiso casarse, surgen sus amores perdidos y naturalmente su relación casi umbilical con su hermano Teo, que fue su amigo, su mecenas, su apoyo constante, sobre todo rumbo al final de su vida, cuando pues no vendía ni un solo cuadro, porque su obra era incomprendida, ¿no?
Oye, pero es que es un reto por donde quiera que se le vea. Es un reto, obviamente, la persona de la que estás hablando es enigmática, no es cualquier personaje, es un reto actoral. Pero además, ahora es un reto hacerlo vía streaming también, es un reto hacerlo tú solo. Vamos, no te la pusiste fácil, Mario Iván, no está nada fácil.
No, pues se trata de reinventarnos y de... que ahora que estamos alejados de las salas, esta imagen digital, esta experiencia en línea, se reinvente en un nuevo género, literalmente, porque pues no es teatro filmado, tampoco es teatro de testimonio, tampoco es cine, tampoco es televisión, pero echa mano ciertamente de múltiples aspectos de cada una de estas disciplinas, porque yo no voy a actuar igual cuando tenga la cámara en close-up que cuando estoy en el teatro y mi gesticulación, mi proyección vocal, mi proyección corporal, mi trabajo escénico sea diseñado para que me escuchen hasta en la última fila, ¿no? Aquí debe haber una conciencia de cámara y en este trabajo de la transmisión de mañana además hay mucho juego naturalmente con las pinturas, con las fotografías. Yo ya invertí aquí en la casa, en la Condesa, en su casa, tengo un estudio de grabación para transmisión en línea, transformé mi salón de ensayos en estudio de grabación en línea para ser autosuficiente. Entonces, desde aquí vamos a estar transmitiendo las propuestas que yo produzco y de las cuales hoy quiero hablarles un poco, ¿no?
Mira, yo soy una gran admiradora de la obra de Van Gogh. Tuve la oportunidad de ver un documental animado que hacen a través de todo su estilo como de pintura. Es algo que te deja realmente impresionado. Si hay espectáculos que son donde muestran su obra, también voy. Pero me has intrigado mucho con lo que estás a punto de presentar el día de mañana. Realmente deseo y tengo ganas de poder verlo. ¿Cómo podemos hacerlo?
Bueno, tu boleto lo puedes adquirir a través de boletia.com. Boletia, así como suena, entras a la página de boletia.com, buscas tu evento, ya sea Van Gogh, Un girasol contra el mundo, mañana a las 8:30, o el martes, que estaremos transmitiendo el homenaje a Francisco Gabilondo Soler Cri-Krigel el día de su cumpleaños, martes 6 de octubre, como embajador de la obra de Cri-Cri. Me complace mucho propiciar este espectáculo también unipersonal. Ese será a las 18 horas. Buscas tu evento, adquieres tu boleto y te van a solicitar, como en toda compra en línea, tu correo electrónico. A ese correo electrónico te envían un link y ese link es tu boleto el día de la función. Simplemente le das clic y puedes entrar a cualquiera de estas transmisiones.
¡Qué maravilla! Y ahora que has mencionado justamente a don Francisco Gabilondo Soler y a Cri-Cri, y que tienes también ya algunos años, varios años ya trabajando sobre esta puesta en escena, bueno, pues podemos volverla a ver el martes 6 a las 6 de la tarde, ¿verdad?
Así es. Y pues se trata de poner en relieve el pensamiento siempre lúcido, sabroso, la inspiración melódica de... pues quien debe ser el máximo exponente de música y literatura infantil de habla hispana en el siglo XX, de cuya obra, como digo, he sido embajador desde el 2007, junto con grupos como Voz en Punto o como la maestra Eugenia León, que también lo ha hecho. Y aquí estamos tratando de emular el esquema que don Francisco seguía en su programa de radio en la W, cuando dejó volar por los aires de la W sus canciones. Él no solamente te cantaba una canción, sino que te contaba un cuento. Y si te decía que las abuelitas no son damas viejas, sino muchachas antiguas, casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos, yo también comencé por extasiarme ante las anécdotas y el tesoro del armario de mi abuela, un enorme ropero que no solo contenía ropa antigua, sino mil chucherías encantadoras. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropa. Ah, entonces la canción tiene mayor disfrute, mayor contexto. Claro. Si le precede todo un cuento perfecto, bien estructurado, poético, que te introduce a la temática de las abuelitas, o del reino de la noche, o de los ratones bomberos. Pero eso es lo que yo he querido hacer en Descubriendo a Cricri. Emular ese esquema que él tenía. Él se oponía a la programación anárquica y miscelánea de hits, de las canciones más famosas, una tras otra. No, él te contaba una historia que de manera lógica, sabrosa, inspirada, desembocaba en una canción.
Los que son de nuestra generación, de más o menos nuestra edad, crecimos con la música de Cricri. Sí. Realmente son canciones que nos pegan en el corazón, sin lugar a dudas.
Definitivamente, sí.
Debo confesarles que yo tengo una experiencia todavía más cercana con la música de Cricri, porque en alguna ocasión, cuando era niña, mis hermanas y yo hicimos todos los coros para todo un disco que era dedicado a las canciones de Cricri, cantado por Plácido Domingo y Mirel Mathieu.
Nada. Fue a principios de los 80.
Sí, era una, o sea, mis hermanas y yo éramos unas niñas y entonces cantamos todas estas canciones y fue realmente increíble. Y el hecho de que ahora nuestros hijos puedan disfrutar por medio de esta presentación que tienes tú, de esta música tan hermosa, con letras tan lindas, que pues a nosotros nos inspiraron desde niños, me parece que es algo realmente espectacular. Así es que también estaremos presentes en ello.
¿Habrá algún género musical que no haya tocado don Francisco Gabilondo, Mario Iván?
El reggaetón.
Bueno, obviamente el reggaetón.
Bendito
no.
Dios.
Pero mira, el reggae, por lo menos, sí. Todos los géneros musicales de su tiempo definitivamente los reelaboró. Y sin darnos cuenta, nos puso en contacto con un tango perfecto, con la música country en el ratón vaquero, el tango en el charaña, por supuesto. Los ritmos orientales en jorobita, chonky fu, la música alemana en Mi Amigo Hans, todos los ritmos latinos, por supuesto. El ropero de la abuela es una habanera, ¿no? Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero.
Y el métete, que te metas, tete también, ¿no?
Pero aquí creo yo que el gran mérito no es nada más el conocimiento preclaro de todos estos ritmos, sino que gracias a que fue un hombre renacentista de su tiempo, y al decir esto quiero decir que incursionó en tantas disciplinas, ávido de conocimiento, astrónomo profesional. Poca gente sabe que don Pancho fue astrónomo y que la astronomía en México le debe mucho al interés de don Francisco Gabilondo Soler en esa disciplina, en esa ciencia. Incursionó en el boxeo, en la natación, fue linotipista, incansable viajero, autodidacta y lector, y con un gran respeto por el público al cual estaba trabajando. Y hay que recordar que originalmente él no pretendía dedicarse a la música infantil, fue de manera fortuita. Él abordó al señor Azcárraga para pedirle una oportunidad cuando tenía un pequeño programa en la W que se llamaba El Guasón del Teclado, y él quería hacer balada romántica como sus grandes héroes, Agustín Lara. Pero imagínate, en esa época, cuando Lara, Esperón, todos los que estaban haciendo balada romántica, no había mucho espacio para darle una oportunidad en ese rubro. Entonces el señor Azcárraga le dijo: oiga, cuando usted hace su programita esta del Guasón del Teclado, dicen que los niños se sientan a escuchar. ¿Por qué no hace un programa para niños? A ver, póngale usted letra infantil a la marcha de Zacatecas. Ya se iba el señor Azcárraga y don Pancho le dice, que en ese entonces era un chavo de 27 años. No, señor Azcárraga, imagínate, haz cara.
Ándale, le dijo que no.
Sí, no. Mejor, en todo caso, déjeme escribir mis propias canciones para niños.
Uy.
Ándele, muy bien. Está usted a prueba. Y se queda 25 años en la W. Pero entonces la providencia lo empuja a ese nicho y él, con toda su sapiencia, su inteligencia, su intuición, su imaginación, su creatividad y, por supuesto, su profesionalismo, dice, asumo el reto y lo asumo en su totalidad. Tú jamás escucharás una canción de Cricri donde la prosodia no sea perfecta, el lenguaje sea adecuado a la música, que vaya con la cadencia musical y, sobre todo, algo que no te lo da. El años y muchas veces no lo puedes obtener en conservatorio, años de conservatorio, la inspiración melódica.
Ya lo creo.
Puedes tener a gente de muchos años de conservatorio cuya música sea perfectamente olvidable. En el caso de Don Pancho, reconoces una canción de Cricri en los primeros dos compases.
Es verdad. Bueno, pero además, así, ¿no? como escuchan todos nuestros radioescuchas, nuestros conectados, cómo cuentas la historia, así nos hemos de quedar cuando te escuchemos justamente el día 6 hablando de la historia y los cuentos de Cricri, pero también los cuentos de la Catrina, que es lo tercero que nos tienes que avisar, en dónde, en qué momento, cómo le hacemos también para escuchar esos cuentos de la Catrina.
Bueno, este es un proyecto complementario. He sido reclutado por los productores de la producción escénica Los Cuentos de la Catrina, que lleva ya 5 años presentándose en cartelera. Y aquí me invitaron a encarnar a un personaje mitológico, fantástico. Es un tecolote narrador, alebrije, nahual. Wow. Que es la mano derecha de la Catrina. La Catrina que llega a visitar en Día de Muertos a una familia singular. Llega a visitarla para recordarles todo aquello que resulta importante en esa celebración. Todo lo que aprendemos a través de esa celebración.
Y esto lo vamos a poder ver sábados y domingos, ¿verdad?
La Catrina tendrá lugar sábados y domingos.
Perfecto.
Los sábados a las 8, domingos a la 1.
¿Y en dónde lo pueden disfrutar?
También en línea, todo en línea. Ya lo grabamos en el Teatro Milán, bajo la dirección de Laura Luz, con Jimena Párez en el papel de la Catrina. Y aquí yo no voy como productor, pero también pueden adquirir sus boletos.
Perfecto.
A través de boletia.com para Los Cuentos de la Catrina, todos los sábados y todos los domingos, sábados a las 8, domingos a la 1. Y claro, el 1 y 2 de noviembre también habrá funciones de la Catrina.
Padrísimo.
Así que ahí está el menú.
Súper, pues muchísimas gracias. Nos encanta que compartas
completo
con nosotros todo esto. La verdad es que te estaremos siguiendo. Ya saben dónde podemos encontrar toda esta información para poder acceder a todas estas presentaciones online. Y te agradecemos muchísimo, Maribán, que hayas estado con nosotras.
Te mandamos un abrazo fuerte.
Gracias. Consulten la página www.marioivanmartinez.com. Y no cuentes las horas, las horas cuenten.
Perfecto, gracias, abrazo grande. Y a todos ustedes.
Vamos a ir un corte. Sí, ¿verdad? Vamos a ir un corte.
Sí, correcto.
Les pedimos, por favor, que se queden con nosotros en Conectadas, porque regresamos muy, muy rápido.
No te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos.
Me recuerdo cuando era niña que escuchaba esa música y mi corazón empezaba a palpitar más rápido y era de ¡yay! Viene una película espectacular. Así como estoy muy contenta porque ya llegaron las recomendaciones de cine, de series, de Stevie de TV, que este día nos trae algo increíble porque ya fueron los premios Ariel. Exacto. Y tenemos la película ganadora. ¡Buenos claro días!
Sí. ¿Cómo estás?
¡Hola, Stevie!
Tamara, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están los que nos están escuchando? Espero que estén teniendo un buen día.
Ah, seguro sí.
Así me encanta.
Estamos muy conectadas, así es que sí tenemos buen día.
Perfecto, y sí, justamente vamos a hablar de los premios Ariel que se llevaron a cabo el domingo. Generalmente son en abril, mayo, pero por cuestiones de pandemia y todo se uh-huh pasaron. De hecho, hay que celebrar que se hayan realizado, porque en otros momentos ni se hubieran realizado, decidieron sacarlos. Y pues con 10 premios salió la película Ya No Estoy Aquí, una producción.
10 premios.
10 premios.
Órale.
Los más importantes.
Arrasó.
Desde mejor película a guión, a dirección, a premios revelación de actor, vestuario, todos se llevó. Si no hubo ninguna, fue como el Titanic de este año, uh-huh, que se llevó uh-huh todos los
a
premios.
A mí me gustó
tal cual
mucho.
Ay, qué bueno, ¿ya la viste?
Yo la vi, sí.
Okay, yo no.
Ingrid. Uy, entonces es momento de convencer a Ingrid para
¿quiénes son los actores?
Los actores son nuevos, de hecho, el actor que ganó, ganó premio revelación porque es totalmente nuevo, no había trabajado ni nada. La película es tal cual, nos lleva a un barrio de Monterrey donde se baila un tipo de cumbia. Uh-huh. Cumbia, que es una mezcla de ritmos latinos guatemaltecos uh-huh con una cuestión ya pues más de Monterrey. Entonces él vive con su crew, con su gente, y se la pasa.
En algún momento, no sé, perdón que te interrumpa, sí, pero ahora que estoy reflexionando con lo que dices de que este es un nuevo actor, uh-huh, yo de inicio pensaba que esto era un documental.
Es
o
que
sea,
tiene toda la onda.
Es que además él se veía tan en el personaje que yo dudé que fuera actor.
Exacto.
Honestamente.
Sí, porque te lleva a este universo que es tan nuestro,
mundo,
pero que no conocemos o no sabemos, y es grandísimo, donde la gente, la comunidad, los adolescentes se dedican a bailar este tipo de música, a disfrutarla, a gozarla.
Las Colombias, loco.
Exacto. él y sus amigos se llaman Los Tercos, y siempre Los Tercos por siempre. El chiste es que una situación rara ahí, un malentendido, hace que él tenga que escapar del país. Y se va hasta Nueva York, o sea, si de por sí irse del país es difícil, y ahora irse a una ciudad tan grande y tan uh-huh impresionante como Nueva York, y es donde empieza justamente él a buscar su camino, a tratar de identificarse, a tratar de superar, porque él no puede superar el hecho de que no está con su gente y seguir adelante.
Oye, pero exacto, eso pasó un poco con Roma, ¿no? Que también fue como un nuevo descubrimiento, sí, y estuvo nominada hasta el Oscar.
Exactamente, sí. A veces los directores saben sacarle cierto tipo de sentimientos uh-huh y expresiones a los actores, y justamente Fernando Frías de la Parra, que es el director de esta película, se lleva uh-huh el premio Mejor Dirección, ya que no solamente nos lleva a su universo, sino le logra grandes actuaciones a todos los que están ahí, porque también allá conoce una chavita que es uh-huh de origen asiático y empieza a tener como una amistad, comunicación con ella, donde él no habla español, ella no habla español, entonces la barrera del idioma y entre señas empiezan como a hacer.
Él no habla inglés.
Exactamente, él no habla inglés, perdón, gracias, Tamara. Él no habla inglés.
Y ella no español.
Exactamente, y esa la barrera es la que hace que ellos entre señas empiecen a comunicarse.
Oye, su look es una chulada, ¿eh?
Es una chulada.
Así, el pelo parado, güero, con unas cosas también güeras en sí las puntas. Es una propuesta es que, distinta.
Imagínate que además esta tribu evidentemente existe, está en Nuevo León, principalmente, pero si de por sí, digamos que todas sus costumbres son muy extrañas para el resto de su estado, para el contexto en el que vive, ahora salirte no solamente de ese pedacito donde sí bailan lo tuyo, donde sí se comunican como tú, sino además salirte uh-huh a otro país donde la costumbre es totalmente distinta, como bien dices, donde no se habla el mismo idioma. De verdad que es un encontronazo cultural el que tiene el personaje principal, que es bárbaro, bárbaro. De verdad que pues hay que verla.
Sí, y por lo mismo, esta película se estrenó al Festival de Morelia uh-huh y empiezan, ahí es cuando justamente empiezan a buscar quién la compra para distribuirla y todo. ¿Y sabes quién la agarró y dijo, yo la quiero distribuir a nivel mundial?
¿Quién?
Netflix. Esta plataforma a nivel mundial dijo, Netflix, yo la quiero, la voy a llevar, y eso sirvió tanto porque aparte se estrenó justamente cuando era todavía cuarentena y, uh-huh, y la gente estaba buscando otras historias, se estrena y el de en boca hizo que a nivel mundial mundial, porque yo leí en reseñas de Italia, de España, de Estados Unidos, de gente hablando de la película y cómo se identifican. O sea, es un, al final, a pesar de que es algo muy de nosotros, es universal, que todo el mundo se haya sentido alguna vez un pez fuera del agua, es tal cual el caso, y la, a la gente le llegó, y por eso justo es que pues se lleva todos los premios.
Todos nos hemos sentido así en alguna ocasión de nuestra vida, así es que seguramente esta historia estará increíble, entonces la podemos disfrutar en Netflix.
Exacto. Perfecto. Ahí está, para que ahorita mismo se metan y la encuentren.
Pero traemos más.
Sí, traemos más estrenos, y justamente de la misma plataforma llega un estreno muy interesante que se llama The Boys in the Van, una película que es adaptación de una obra de teatro muy importante, que justamente se estrena cuando se cumplen 50 años de esta puesta de teatro, Los Chicos de la Banda, porque también se ha montado aquí en México y ha sido muy exitosa, que nos cuenta justo los años 60, cómo la comunidad LGBT, en especial los chicos gay, tienen sus reuniones, cuando en los 60 todavía era muy privado, entonces afuera nada, pero en la fiesta de cumpleaños de un amigo es donde se encuentran todos, y ahí sí se ponen a cantar, a bailar, y la película o la obra sigue tal cual toda la noche, desde que llegan hasta que empiezan con una copita y van subiendo los tragos y empiezan a decir cosas que no deberían, hablar de amores que nunca se olvidaron.
Se confesaron.
Exacto, y así es como te va llevando la película, que aparte esta película tiene el mismo elenco que estuvo en la obra, en la puesta en escena del 2018, o sea, tiene un elencazo, tiene a Jim Parsons, que Sheldon de The Big Bang Theory, tiene a a Zachary Quinto, a Matt Boomer, tiene un elencazo tal cual, la produce Ryan Murphy, que es el de Glee, el de Hollywood, el de American Horror Story, y se estrenó justamente hoy para que la vean, para que conozcan otro tipo de historia, y sobre todo que se ha celebrado mucho que la comunidad LGBT cada vez tiene más espacios y más maneras de hablar, que hay más forma de entender cómo son tan diversas la misma comunidad. Aquí es entender un momento 60 donde todo era muy reprimido y ver tal cual cómo ellos pues no tienen esa libertad, y hasta ver qué tanto hemos avanzado.
El otro día estuve en una comida, Petit Comité, ¿sí? Éramos 5 personas y una de esas personas era Horacio Villalobos, y estaba platicando justamente de ese montaje en México cuando él estaba
totalmente
en esta obra.
¿Y qué te contó? ¿Sabe de la película, me imagino?
No habló de la película, solamente habló de su experiencia cuando estuvo en esta obra, pero lo que me estuvo contando es muy divertido.
Sí, es muy
bueno.
No, y sí estuvo casi un año y medio la puesta de escena aquí en México, fue muy exitosa.
Sí, es que yo creo que disfrutarla estaría buenísimo. ¿Es a través de Netflix?
Ya está. A partir de hoy pueden meterse, pueden encontrarla. Y pues bueno, esos son los estrenos más relevantes de este fin de semana. Ya tienen dos opciones. La otra, Ya no estoy aquí, para que los que no la hayan visto la vean, y los que ya la vieron entiendan por qué se llevó el máximo premio, el galardón más importante de la cinematografía mexicana, que es el Ariel.
Buenísimo.
Muchísimas gracias, Stevie de TV. Estamos pendientes de ti en tus redes sociales, que son
@ Stevie de TV, así tal cual.
Stevie de TV.
Ese soy yo.
Muchísimas. Oye, ya luego nos cuentas que ayer o antier perdí el día en que fue tendencia lo de la segunda temporada de Luis Miguel, ¿no?
Sí, hay mucho chisme. Ya salieron quienes van a interpretar a nuevos personajes, y vamos a platicar de eso pronto. Cuando quieran, yo vengo y platico de cine, de televisión, todo eso.
Ese es mi gusto. Perfecto. Culposo.
Eso. A mí no también.
Vamos a un corte, pero regresamos a Conectadas. Gracias.
Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero. Qué pena verte perdido. Como quien...
Es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
Regreso en conectadas. Y bueno, les quiero recordar, y para aquellos que a lo mejor nos sintonizaron un poco tarde, hoy estuvimos poniendo algunas canciones de El Potrillo Alejandro Fernández con la intención de que ustedes las apuntaran, porque en un momento más les pediremos justamente esta lista de canciones que se reprodujo durante todo el programa de Conectadas, y quien tenga todas tendrá al potrillo en su casa. Ah, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Bueno, pues estará en el concierto en línea el próximo 3 de octubre que tiene El Potrillo, así es que por favor, espero que ya estén o que ya hayan apuntado todas las canciones del Potrillo que pusimos el día de hoy, para que se lleven su acceso y vean este gran concierto con toda la familia, ¿ok?
Exacto, pero estamos súper contentas y les damos la bienvenida a Andrea Vargas y Adelaida Harrison, que nos van a hablar del Enneagrama. Estoy un poco temblando de miedo porque vamos a hablar de la personalidad 3 y 4 y creo que estoy por ahí, aunque me identifique mucho con la 1 y la 2. No es nada prometedor. Buenos días, ¿cómo están Andrea y Adelaida? Ahí están. Buenos días. Es que estamos ahorita transmitiendo también a través de Zoom.
Hola, hola. ¿Cómo están?
Y no las podemos escuchar.
No, ¿verdad?
No.
Bueno, pues en una de esas. Pero tú ya habías captado qué número de Enneagrama eres, ¿no?
Pues es que mira, me hice un test, así test casero que encontré en internet, y había aparecido que era, no me acuerdo si 3 o 4, que justo es de las personalidades que vamos a hablar el día de hoy. Pero la semana pasada que estuvimos hablando de la 1 y de la 2, ellas decían que si te identificas con el 70% del contenido, eres eso, y me identifiqué con el 70% de las otras dos. Entonces creo que soy como una mezcla exótica de muchas personalidades. Ahora sí están ahí, buenos días.
Ahí están, ¿no? Hola, buenos días, Andrea, Adelaida.
¿Cómo están?
Muy bien, Ingrid, qué gusto estar en tu programa con Tamara y con Adelaida. Aquí andamos. Oye, pero ¿te acuerdas que lo importante, bueno, que vimos la personalidad 1 y 2?
Ajá.
Y lo importante, ¿se acuerdan? Que es, ¿qué busco? Eso es lo más importante para saber qué personalidad soy.
Exacto.
Entonces, el 1 buscaba... Hola, hola, Tamara.
Hola.
El uno buscaba ser, tener todo perfecto, o hacer las cosas bien hechas, uh-huh. Le da placer hacer lo correcto. Uh-huh. El dos, lo que busca es que lo quieran, o sea, sentirse uh-huh. querido, sentirse necesitado, yo soy importante en la vida de los demás.
Pues es entonces, que yo sí quiero eso.
Entonces, ahora vamos con la personalidad 3, ¿ok? Entonces, esta personalidad son súper eficientes y lo que buscan, no importa que me quieran, aquí lo que me gusta es que me admiren, que digan qué bárbaro. Qué bien hablo en el radio, qué bárbaro, cómo escribe, ¿no? Mira, qué dentista, mira qué no sé qué. O sea, ser el mejor en mi área. Entonces, son eficientes, competentes, carismáticos, muy seguros de sí mismos. Es por eso que les gusta ser ganadores, les gusta que los admiren, tener mucho éxito. Logran todo lo que se proponen. O sea, esta personalidad es como mil usos. Aprenden rapidísimo. Y creo que Ingrid, para mi gusto, creo que sí tiene un poquito de 3 que ella dijo al principio. Creo que es de 3 en donde, bueno, soy muy buena para todo. Pero Adelaida, ¿por qué no completas para que entre las dos digamos la
posibilidad? A ver, si quieres saber.
Sí, miren, lo que pasa es que el 3 es alguien que sabe lograr sus metas y sus propósitos y sus emociones las sabe separar. Como que dice, no, ahorita lo que necesito es lograr. Entonces, es buenísimo que todos desarrollemos esa habilidad y es pésimo que la usemos en exceso. El Enneagrama lo que te enseña es equilibrarte, porque cuando exageras mucho lograr, acabas agotada, puedes tener un burnout, porque haces tantas cosas y trabajas tanto que te quemas. Entonces, es bájale un poquito, disfruta el día, disfruta el hoy y no estés tanto pensando en qué sigue.
¿Cómo qué personajes podemos encontrar en esta personalidad número 3 antes de irnos a corte? Porque vamos a ir a corte y regresar con la personalidad número 4.
Por ejemplo, okay, Cristiano Ronaldo es un futbolista 3 a todo lo que da.
Bueno, es que él es el rey de la vanidad.
No, bueno, mucha gente del medio artístico, como un Tom Cruise, por ejemplo, sería un 3. Ahorita se me fueron, bueno, de mexicanos. A ver, ¿quién sería para Adelaida que se me fue ahorita? Paulina Rubio, habla así Vargas. Con la voz toda. Palazuelos, por ejemplo, uh-huh. Es un 3. ¿Qué otra Adelaida?
Oprah Winfrey es un 3.
Ah, entonces sí soy 3.
Por ejemplo, también.
Pedro, y ella es yo también.
Con cada uno te vas identificando. Yo también, esa soy. Oigan, vamos a ir un corte rápidamente porque queremos saber cómo es la personalidad número 4 y ahorita regresamos a Conectadas.
Perfecto.
No te desconectes. En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos.
Conectadas, nos quedan pocos minutos. Solo les quiero decir las canciones que pusimos el día de hoy con el potrillo. Tienen que escribirnoslas. Son 1, 2, 3, 4 canciones para que ustedes se puedan ir al concierto del potrillo. No se puedan ir, puedan recibir el concierto del potrillo en la comodidad de su casa el próximo 3 de octubre de Alejandro Fernández. Así es que, ¿cómo le pueden hacer? Escríbanos en @conectadasmbs en Twitter. Y díganos, por favor, cuáles fueron esas 4 canciones que pusimos durante el programa para que se lleven su acceso a este concierto. Y seguimos con Enneagrama, Ingrid.
Exacto, vamos con la personalidad número 4. ¿Cuál es? Ahí están.
No las escuchamos. Tampoco. Ahí no. Estaban Andrea y Adelaida, que nos iban a platicar de cómo es la personalidad número 4. Ya de la 3 ya nos quedó bastante claro que era una persona súper exigente con lo que hace y demás, pero ahora nos falta saber la personalidad número 4 del Enneagrama para saber si pues, nos encontramos ahí o no.
A ver, ahí están, ¿ahora sí?
¿Ahora sí? Sí.
Ay, perfecto, ya sabemos estamos, ya de la 4 que es la sensible.
Así es, son personas súper creativas, románticas, pero en el sentido del romanticismo de Goethe. Se hacen de repente muchas historias mentales, son intuitivos, hipersensibles, muy románticos, pueden ser muy intensos, muy emotivos y buscan ser auténticos, diferentes y originales. Esto es lo más importante de esta personalidad. Les gusta ser distintos, ser diferentes, ser únicos. Les atrae la naturaleza, la belleza, lo profundo, la conexión profunda y buscan a su alma gemela.
No.
Pues es que yo también busco mi alma gemela, cómo identificarse con eso.
Para saber si son 4, la gente que nos está escuchando, es que sientas un vacío. Algo me falta, porque fíjate, puedo tener un super esposo, chamba, amigas, casa, dinero, y sin embargo tengo una tristeza, una melancolía, que dices, no estoy contento o no estoy contenta. Algo me falta en este mundo para ser feliz. Esa es una característica para saber que son 4. Son como jarritos de tlaquepaque, que cualquier comentario son súper sensibles. Y entonces de repente le dices, hola, ¿cómo estás? Oye, qué guapa te veo. Ah, entonces ayer me viste fea. Oye, ¿qué bien hiciste esto? No, de todo se sienten. Entonces son personas muy delicadas, muy especiales, pero tienen una creatividad que, bueno, que ya quisiéramos muchos. O sea, hay grandes pintores, músicos. O sea, tenemos, por ejemplo, tenemos a Mijares, a Emanuel, a Susana Alexander, a Sasha Montenegro, a Sasha, la de
Sasha Sokol.
Ajá. Sí. ¿A quién más, Adelaida? Shakira.
Steve Jobs. También es un personaje empresarial 4, que es muy diferente. Fíjate, hasta las computadoras las hizo distintas, el botón del otro lado, tenían que ser súper estéticas. O sea, ese tipo de cosas que le preocupan a un 4, que sea original, que sea único, que sean especiales. Y bueno, esa marca de la manzanita nos enseña perfecto cuál es el sello del 4, ¿no? Que sea bello y que sea original y diferente.
Por ejemplo, tenemos Elton John también, Michael Jackson. Por ejemplo, en donde dices, bueno, estos hombres tenían todo y sin embargo no, hay una infelicidad adentro y es de a veces de chico mis papás no me quisieron. Entonces siento una desconexión con la vida y la ando buscando por todas partes a ver con qué me lleno para ser completamente feliz. Ese es el
Frida Kahlo es otro ejemplo.
Ahora, seguramente a muchas de las personas que nos están escuchando ya empezaron a descubrir, yo soy el 1, yo soy el 2, yo soy el 3, yo todavía no encuentro el mío, pero debe de haber otro grupo que están como yo, que me identifico con todo, y aunque y dice, es que quiere encontrar su alma gemela, pues sí, yo también, y es que quiere hacer las cosas muy bien, pues sí, yo también. ¿Cómo podemos descubrir a cuál pertenecemos cuando nos identificamos con todo? ¿Hay alguna personalidad que englobe a todas, que sea el yo todo, todo, todo?
Sí, hay una personalidad que es la 9, que es tan empática con todo mundo y le preocupa quedar bien con tanta gente y como armonizar, que entiende todos los puntos de vista y se identifica con todas.
Entonces puede ser que seas 9, pero lo más importante es lo que Andrea te comentaba, que veas qué te mueve, qué buscas. Porque ahí sí no hay, o sea, aunque hagas lo mismo, a cada personalidad le mueve algo específico. Entonces, haz de cuenta que el eneagrama es muy profundo y lo primero es describir las personalidades por fuera, que puede sonar un poco horóscopo, pero solo es para darte cuenta cuál es tu motivación interna y cuál es ese motor, porque cambiando y entendiendo tu personalidad desde el fondo, la puedes transformar.
Buenísimo, así es que tenemos que tener paciencia, debe de haber una personalidad que también así requiere es. De eso.
Pero los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, porque ahí están todas las personalidades, y les interesa saber un poquito más, estamos en Instagram y en Facebook, Eneagrama Conócete.
Perfecto, y nos vemos la próxima semana con personalidad 5 y 6, ¿les parece bien?
Así es, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias, les mandamos un abrazo enorme.
Gracias. Oiga, pues ya nos vamos, mi querida Ingrid. Estamos a punto de terminar este programa del día de hoy, que se nos fue, pero mira, como agua. Y creo que tenemos ya ganadores, si no me equivoco. Sí, ganadores para el concierto de Alejandro Fernández. Estoy ahí en lo correcto, Janine, me pusiste los nombres,
¿verdad?
Sí,
ya tenemos
Armando
a
y Alejandro. Armando y Alejandro son los ganadores, los que tenían la lista de las cuatro canciones que pusimos a lo largo del programa del día de hoy, que fue Canta Corazón, fue Cóncavo y Convexo, Me Dediqué a Perderte y Como Quien Pierde una Estrella. Ándele pues las anotaron perfectamente bien, así es que ellos el 3 de octubre estarán disfrutando del concierto de Alejandro Fernández, el Potrillo. Muchísimas gracias, Ingrid.
Gracias, Tamara, y los dejamos muy bien acompañados con la tecnología de Pontón. Nos vemos mañana, que tengan un hermoso día. Chao,
gracias.
Bye. Ingrid Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.